Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. En una forma muy sencilla, el Señor responde en esta parábola la pregunta más importante que debe hacerse todo hombre que esté realmente interesado en el destino eterno de su alma. ¿Cómo podemos encontrar aceptación delante de Dios? ¿Cómo podemos ser aceptados delante de Dios, siendo que Él es perfectamente justo, perfectamente santo, y nosotros pecadores? Lucas nos dice en el versículo 9 que Cristo dirigió esta parábola a ciertos individuos en su auditorio que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y es precisamente para destruir este sentido de autoconfianza que el Señor relata esta historia, que gira en torno a dos personajes que representaban los dos extremos de la sociedad judía en los días del Señor: un fariseo y un publicano. El fariseo representaba la religiosidad, el moralismo, la conducta externa intachable. Este hombre era la decencia personificada. El publicano era la imagen misma del hombre sin escrúpulo. Estos individuos cobraban impuestos a sus hermanos los judíos para dárselos al romano opresor, y para colmo de males solían abultar el cobro exigido por la ley para su propio beneficio. Cualquier similitud con República Dominicana no es pura coincidencia. No hay nada nuevo, hermanos, debajo del sol. Pero en un momento dado, estos dos individuos, el fariseo y el publicano, tan disímiles el uno del otro, acuden al templo a orar. A la misma hora, el mismo día. El fariseo, en un impresionante despliegue de autojusticia, ofrece una oración ¿a quién? A sí mismo. Él oraba consigo mismo, dice el texto. Su oración no era otra cosa que la expresión de un hombre plenamente satisfecho consigo mismo. Señor, yo te doy gracias por mí. Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como ese publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Señor, qué pieza te ha llevado, Señor, salvándome a mí. El publicano no solo se sentía avergonzado por su propio pecado, sino también por la conciencia de encontrarse delante de un Dios infinitamente santo y justo. Por eso dice en el versículo 13, estando lejos. ¿Lejos de dónde? Lejos del santuario, lejos del lugar santísimo, lejos de ese lugar donde Dios desde el Antiguo Testamento había manifestado su presencia especial. Él no merecía estar allí. Dice el texto que ni aún quería alzar los ojos al cielo. Este hombre sabía que había violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Él sabía que él no tenía nada que presentar delante de Dios que no fuera su pecado. Por eso él no oraba como el fariseo diciendo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros cobradores de impuestos. Ellos ni siquiera vienen al templo a orar, yo sí. Heme aquí, Señor, el sábado, el día de reposo, en el lugar donde todo judío piadoso debe estar. No, este hombre, cuando se miraba a sí mismo en el espejo de la ley divina, solo podía clamar a Dios desde lo más profundo de su alma, Señor, sé propicio a mí, aparta tu ira de mí, es lo que significa esa frase, porque yo soy un pecador. No tengo derecho a demandar nada de ti, oh Dios, porque soy un pecador culpable, pero te ruego que en tu misericordia tengas piedad de mí. Y el veredicto del Señor es claro y preciso en lo tocante a estos dos individuos. Versículo 14, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. He ahí, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, en palabras llanas y sencillas, el corazón del Evangelio, la esencia del mensaje de salvación del Nuevo Testamento. El Señor no pudo enseñar más claramente que la salvación de los pecadores no descansa en lo que somos, no descansa en lo que hacemos. Sin embargo, a pesar de la claridad del mensaje bíblico, 16 siglos más tarde, esta doctrina de la justificación habría de estar en el meollo de la controversia religiosa que más repercusiones ha tenido en la historia del cristianismo, la Reforma Protestante. Y aunque muchas otras doctrinas fueron debatidas en este conflicto histórico, el centro del debate giró en torno a la doctrina de la justificación por la fe. Mientras Roma enseñaba y aún enseña que la salvación es por Cristo, es por gracia y es por fe más los sacramentos, los protestantes enfatizaban el hecho de que la salvación es solo por Cristo, es solo por gracia y es solo por fe. Fíjense que el mensaje es muy parecido. Uno predica solo por Cristo, solo por gracia, solo por la fe más los sacramentos. Hay que confesar los pecados, hay que hacer penitencia, hay que dar limosna, etcétera, etcétera. La Reforma enarboló más bien el mensaje bíblico, es solo por Cristo, es solo por gracia y es solo por fe. Ahora me adelanto a decir, mis amados hermanos, que esta no es una discusión meramente semántica. No se trata simplemente de una diferencia insignificante de palabras. No. Como yo espero demostrar en esta mañana, lo que se estaba debatiendo allí era la esencia, el corazón del mensaje del Evangelio. No sé cuántos recordarán, pero hace muchos años atrás, un individuo en los Estados Unidos adulteró unas cápsulas de Tylenol con cianuro. Y varias personas fueron dañadas por estas cápsulas adulteradas. Bueno, el peligro de abrazar un evangelio adulterado es infinitamente peor que tomarse una cápsula de cianuro. Porque esta cápsula puede matar el cuerpo, un evangelio adulterado puede dañar el destino de nuestras almas por los siglos de los siglos. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas que si aún un ángel del cielo llegara y anunciara un evangelio diferente del que los apóstoles habían anunciado, sea anatema, sea maldito de Dios. E incluso Pablo dice, si aún yo mismo viniera con un evangelio diferente, que yo mismo sea anatema. Hay un solo evangelio y es el que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Y lo que quiero hacer en esta mañana es responder algunas preguntas básicas acerca de este tema central del Evangelio, la justificación, comenzando precisamente con esta pregunta, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Cuando Cristo dice en esta parábola que el publicano descendió a su casa justificado, ¿a qué se refiere? Bueno, esta palabra es usada en la Biblia en un contexto judicial. Un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado. Allí será declarado culpable o inocente. Allí será declarado condenado o justificado. La justificación es una declaración legal de inocencia. Una declaración legal de inocencia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 17, versículo 15, se le advierte a los jueces de Israel: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. Si llevan a un individuo delante de un tribunal y el individuo es culpable y el juez lo declara inocente, no culpable, justificado, el Señor dice, eso es abominación a Dios, eso es aborrecible delante de Dios. De la misma manera, si un individuo es inocente y es declarado culpable, también es abominación ante Dios. De manera que la justificación es un acto de Dios por medio del cual Él nos declara inocentes aunque somos culpables. Vean el problema. Espero que ya estén viendo el problema que la justificación plantea. La justificación es el acto de Dios por medio del cual en su tribunal Él toma a un pecador culpable y lo declara justificado. Lo declara inocente, absuelto. De ahí en adelante Dios va a tratar a ese individuo como si él fuera justo delante de él. Por medio de la justificación, la condición legal del pecador delante de Dios cambia completamente. Veamos algunos textos bíblicos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 3. Refiriéndose al caso de Abraham, el apóstol Pablo cita un texto que aparece en Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó y a partir de ese momento Dios contó su fe. Dios contempló su fe como si Abraham fuera un hombre justo. Y ahora Pablo quiere probar que esta no fue una experiencia exclusiva de Abraham, sino que esa historia ilustra lo que Dios hace con todo pecador cuando lo justifica. Sigamos leyendo, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este no es únicamente el caso de Abraham. Cualquier pecador que venga delante de Dios y crea en el Señor Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Dice el Señor allí, de Pablo, perdón, allí, que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, ¿verdad que no? Cada mes usted va a cobrar su cheque si trabaja. Y si el dueño de la empresa o la persona que paga en contabilidad le dice, te tengo un regalo. Ajá, sí, aquí está tu cheque. No, espérate, eso no es un regalo. Eso no es un regalo, yo me lo gané. Yo trabajé durante todo el mes precisamente para que tú me pagaras ese cheque. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Tú me debes ese cheque. Porque durante un mes yo te di mi tiempo, yo te di mis energías, yo te di mis talentos, ahora tú me debes ese cheque. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie puede ir delante de Dios y decirle, Señor, págame lo que tú me debes. No, nosotros no tenemos deudas. O mejor dicho, Dios no tiene ninguna deuda con nosotros, excepto condenarnos por nuestros pecados. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y para que no haya ninguna duda, Pablo continúa diciendo en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y es interesante notar que esa palabra atribuir en el texto original griego es exactamente la misma que se usa antes para decir que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Le fue atribuida justicia por la fe. Dice aquí, David en el Salmo 32 habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Feliz ese hombre! A quien Dios, en vez de darle la condenación que merece, Dios le perdona todos sus pecados. Más adelante en Romanos capítulo 5, y me estoy adelantando un poco, pero Pablo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán pecó y su pecado dañó a la raza humana entera. Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios, Él nunca pecó, y por su obediencia ahora nosotros somos salvos. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que hermanos, esa es la gracia de la justificación, un acto por medio del cual Dios nos perdona y nos acepta como justos en su presencia. Un hombre puede haber cometido un crimen, ser encerrado por años en una institución penal, y cuando cumpla su condena, a los ojos de la sociedad, será un criminal perdonado. Pero delante de los ojos de todo el mundo, el individuo es un criminal. Fue un criminal. Cuando Dios justifica al pecador, no solo lo ve como un pecador perdonado, sino más bien como una persona justa, que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Bueno, yo espero de verdad que el Espíritu Santo hoy, a los creyentes aquí, le aplique esta palabra con poder en sus corazones. Oiga lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios no nos va a decir, mira, dejé que vinieras aquí, pero nunca te olvides lo que tú fuiste. No. Todos nuestros pecados han sido arrojados al fondo del mar. Olvidados. Perdonados, limpiados. Cuando Dios nos ve, ¿saben cómo nos ve? Él nos ve en Cristo. Y como nos ve en Cristo, nos ve tan justos como Él es. Eso es lo que enseña la doctrina de la justificación. Justificados, pues, por la fe. Romanos 5. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo hemos sido librados del terror de la justa condenación que merecíamos por nuestros pecados. No, hermanos, es que nosotros tenemos positivamente la expectación de participar de la gloria misma de Dios por los siglos de los siglos. El creyente, dice Pablo, se gloría en esa esperanza. Él puede afirmar con toda seguridad que ha de gozar de esa gloria. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que nos separe de Dios. Un juez puede en un tribunal descargar a un individuo y no volverlo a ver nunca más. ¿Verdad que sí? Que eso puede suceder. El juez dice, no culpable, inocente, y no vuelve a verlo nunca más. Pero en el caso de Dios, mis amados hermanos, no se trata simplemente del hecho de que Él nos declaró inocentes. Es que después de eso nos adoptó. Nos trajo a venir a ser parte de su familia. Y ahora ese que era nuestro juez, ahora es nuestro padre. Nuestro Padre por medio de la persona de Cristo. Y nos trata, mis amados hermanos, como si nunca hubiéramos roto un plato. Así nos trata Dios. Como si nunca hubiéramos roto un plato. Como si nunca en la vida hubiésemos violado ninguno de sus mandamientos. Alguien puede estar pensando, pero ven acá. ¿cómo puede ser posible que Dios haga algo así si Él mismo dice en su palabra que no se puede absolver un impío? El mismo Dios ha dicho que el que justifica al impío, eso es abominable delante de su presencia. Sin embargo, Pablo dice que Dios justifica al impío. ¿Es acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y decretar una amnistía? Aquí hay algunos abogados en la iglesia y pueden entender este concepto muy bien. Mis hermanos, la justificación y la amnistía no son sinónimos. No son sinónimos. Cuando se proclama una amnistía, lo que se está haciendo es pasar por alto un mal proceder y decidir no llevarlo al tribunal. Pero eso no es lo que Dios hace. La palabra amnistía viene del griego amnestia, que significa olvido. De ahí la palabra amnesia en español. Pero si Dios hiciera algo así, estaría actuando en contra del más elemental principio de justicia proclamado por Él mismo. Dios no puede tratar con ligereza el pecado. Dios no puede olvidar lo que somos. Dios no puede dejar de castigar al pecador. Si Dios hace eso, si Dios decidiera hacerse de la vista gorda con respecto al pecado, Dios sería injusto y por lo tanto dejaría de ser Dios. Sin embargo, en el pasaje que leímos en Romanos capítulo 4, versículo 5, Pablo dice claramente que Dios justifica al impío. La pregunta es, ¿cómo puede él hacer algo así y aún a pesar de eso seguir siendo un Dios justo? La respuesta es imputándole al pecador la justicia perfecta de Cristo. Y aquí hemos introducido otro término teológico que necesita ser explicado, imputación. Esta es la traducción literal de la palabra que Reina Valera traduce como contada en Romanos 4, o atribuye justicia sin obras. El significado de la palabra imputar es poner en la cuenta de alguien o acreditar. Yo voy a dar un ejemplo aquí para que los niños me entiendan. ¿Verdad, niños, que a veces cuando un niño hace algo y el papá viene a decirle: fulanito, ¿quién rompió el jarrón? ¿Quién estaba jugando con la pelota y rompió el jarrón? Y el niño dice: fue mi hermano. ¿Qué está haciendo ese niño? Le está imputando su culpa a su hermano. Le está acreditando su culpa a su hermano. Está diciendo que su hermano es culpable de lo que él realmente es culpable. Una de las ilustraciones más hermosas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento de lo que es imputación, la vemos en la carta de Pablo a Filemón. Filemón es un amigo de Pablo, quien tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo le roba a su amo, sale huyendo de él, de alguna manera llega a Roma, increíblemente por la providencia de Dios, parece que a Onésimo y a Pablo lo meten juntos en la misma celda. O de alguna manera, Pablo y Onésimo vienen a verse. Pablo le predica el Evangelio. Onésimo se convierte. Cumple su pena. Lo liberan. Y ahora Pablo le manda a Onésimo, a Filemón de vuelta, con una carta diciéndole en el versículo 18: si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Con esa palabra, ponlo a mi cuenta, es la misma palabra griega que se traduce como imputación, o cuando dice su fe le es contada por justicia, es poner en la cuenta de otro. Bueno, hermanos, eso es exactamente lo que hace Dios con el pecador cuando éste deposita su fe en Cristo. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, de manera que Él pagó por ellos en nuestro lugar, para que ahora su justicia fuese puesta en la cuenta nuestra. Miren el trato. Nosotros le damos a Cristo nuestro pecado, y Él muere por ellos. Y Él, en cambio, nos da su justicia. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, por nuestro bien, por nuestro beneficio, Dios a Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él fue hecho pecado, nosotros fuimos hecho justicia de Dios. Un autor dice, cuando Dios justifica a los pecadores, lo que hace es declararlos justos o rectos, libre de culpa con respecto a la ley quebrantada, por cuanto Él mismo, en la persona de su Hijo, ha cargado con la pena que nos correspondía a nosotros por haber quebrantado la ley. Así que no fue una declaración de amnistía. No es que Dios decidió dejar de tomar en serio nuestros pecados. No, para Dios nuestros pecados son una cosa tan seria que alguien tenía que pagar por ellos. Y Él decidió que su propio Hijo lo pagara. Su Hijo murió en la cruz para que nosotros hoy pudiésemos ser justificados. ¡Wow! ¿Y cuál es el medio a través del cual el pecador puede recibir de Dios un beneficio tan extraordinario? Para ponerlo en un lenguaje mejor, ¿cuál es el medio instrumental por medio del cual somos justificados? Y aquí la Biblia es clara y diáfana como la luz del mediodía, únicamente por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe. Ahora, antes de llegar ahí, permítanme hacer una aclaración. Porque a menudo escucho aún a creyentes evangélicos decir que la fe salva al pecador. Si alguna vez han oído eso, yo puedo entender lo que quieren decir. Pero teológicamente hablando, mis amados hermanos, tenemos que decir no, la fe no salva al pecador. Voy a repetir eso de nuevo. La fe no salva al pecador. El que salva al pecador es Cristo por medio de la fe. La fe no es el Salvador. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe es el medio instrumental por medio del cual nosotros nos apropiamos de la gracia de la justificación. Imagínense que usted va por la calle y de repente se encuentra con un mendigo. Y usted le comenta a su amigo, oye, ese individuo tiene que mendigar para vivir. Su amigo seguramente va a entender que lo que usted le quiere decir es, no que el individuo se alimenta de las monedas que le dan mendigando, sino que las monedas que él consigue mendigando son las que le permiten comprar los alimentos con el cual él va a seguir viviendo. El mendigar es el medio instrumental por medio del cual el mendigo puede vivir. Otro ejemplo. Dentro de un rato ustedes van a llegar a su casa, se van a sentar a la mesa y seguramente van a usar un utensilio muy conocido por todos nosotros. Se llama tenedor. Ahora bien, el tenedor no es el que los alimenta. Nadie se puede comer un tenedor, ¿verdad que no, niños? Porque se rompería un diente. Los tenedores no se comen. Pero el tenedor es el medio instrumental por medio del cual yo me apropio de la comida. Bueno, lo que estamos diciendo es que la fe es el medio instrumental por medio del cual nosotros somos justificados delante de Dios. Y no es por la fe más otra cosa, es por la fe sola. Sola. Y hermanos, esa pequeña palabra hace un mundo de diferencia. Como decíamos al principio, fue en torno a esta palabra que giró el debate de la Reforma. Ninguno de los dos bandos en la contienda negaba la importancia de la fe como medio de salvación. La Iglesia de Roma predica que la fe es necesaria para salvarse. Y la Iglesia evangélica también. Pero mientras la Iglesia de Roma insiste en que aparte de la fe, el pecador necesita los sacramentos, necesita las buenas obras, la Biblia insiste en la fe sola como el único medio de justificación. Es por fe y solo por fe. Veamos algunos textos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una expresión que significa por fe y para fe, es de principio a fin, es un asunto de fe. Solamente por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Luego de declarar que todos somos culpables porque todos hemos violado la ley, dice ahora Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Recuerdan la parábola del fariseo? El fariseo se jactaba porque él creía que Dios lo iba a bendecir por lo que él era y por lo que él hacía. Y Pablo ahora se pregunta, en el mensaje verdadero del Evangelio, ¿dónde está la jactancia? ¿Cuál de los creyentes que están aquí tiene algo de qué gloriarse por ser creyente? Ah, nosotros somos los salvos. ¿Y? ¿No escogió Dios a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios? ¿De qué te estás gloriando? ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, si fuera por obras, habría razones para jactarse. Pero no queda excluida por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermano, ¿puede ser más claro de ahí? Somos justificados, declarados legalmente justos delante de Dios, únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Por eso Pablo puede decir más adelante, Dios justifica al impío. Si es un impío, obviamente no puede ser por nada bueno que le haya hecho, porque era un impío cuando Dios lo justificó. De hecho, mis amados hermanos y personas que están aquí en esta mañana, ¿saben por qué razón la justificación es por la fe y no por ninguna otra cosa? Por ejemplo, la Biblia enseña que hay tres virtudes cardinales que son, 1 Corintios 13, 13, la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál de esas tres virtudes es la mayor? La fe, no el amor. Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin embargo, no somos justificados por amar, somos justificados por creer. ¿Por qué? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es simplemente una mano desnuda que se extiende delante de Dios. Señor, yo no tengo nada que ofrecer. Heme aquí como un pecador culpable. Yo he violado la ley, pero tú prometes dar justicia gratis. Por la fe. sin obras. Como dice el Evangelio de Juan, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creímos, fuimos adoptados, de modo que es por fe, para que no sea por obra, y así pueda ser por gracia. Es por fe, para que no sea por obra, y así pueda ser por gracia. Como dice un teólogo, la gracia y la fe van indisolublemente juntas, por cuanto la única función de la fe es la de recibir lo que se ofrece gratuitamente por gracia. La única función de la fe es recibir lo que la gracia ofrece gratuitamente. Pero aún nos queda otra pregunta por responder. Ya hemos dicho que el pecador es justificado por la fe sola. Pero ¿en qué consiste esa fe por medio de la cual somos justificados? Y esta es una pregunta sumamente importante, porque alguna gente cree que cree y no cree. Alguna gente cree que cree y no cree. De hecho, en un pasaje del Evangelio se dice que el Señor Jesucristo había hecho milagros y muchos creyeron en su nombre, pero Cristo no creyó en ellos. Ellos creían que creían, pero Cristo no creía en su fe. Y lo que es todavía peor, en Santiago capítulo 2, versículo 19, dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero debes saber que también los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen un tipo de fe, y lamentablemente muchas personas tienen la fe de los demonios. ¿Cuáles son los ingredientes que componen la verdadera fe? La fe por medio de la cual somos justificados. Son tres ingredientes esenciales. Donde falte cualquiera de esos ingredientes, ya no hay fe. El primero es conocimiento. Conocimiento. La verdadera fe no puede ocurrir en un vacío intelectual. Creencia sin conocimiento no es más que superstición. Una superstición disfrazada de fe. La superstición confunde la realidad con la fantasía. El supersticioso realmente cree algo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído alguna vez unos artículos que salen en el periódico acerca del Feng Shui. Eso es una filosofía oriental que ha revolucionado en algunos medios la arquitectura. Las personas que saben de Feng Shui le van a decir cómo diseñar su casa y cómo poner los adornos de su casa para que la energía positiva pueda penetrar y no salir de la casa. Por ejemplo, ellos dicen, si tú pones un espejo frente a la puerta de la entrada, la energía va a venir, va a chocar con el espejo y va a salir otra vez. Tú no puedes poner un espejo frente a la entrada de la casa. Y hermanos, ¿saben qué? ¡Hay gente que cree eso! ¡Hay personas que ganan dinero! ¡Dinero! Haciendo diseños con el Feng Shui. Eso no es más que superstición africana y medieval. Pero la gente cree eso. Bueno, la verdadera fe no descansa en ese tipo de cosas. La verdadera fe descansa en un objeto racional. Descansa en el entendimiento de ciertas verdades fundamentales reveladas por Dios en su palabra. Y toda persona que desconozca esas verdades fundamentales del Evangelio no puede tener verdadera fe. Yo no estoy diciendo con eso que hay que ser un teólogo para creer, pero toda persona que tenga fe verdadera es porque sabe que Dios existe, es porque sabe que ese Dios es justo, es porque sabe que ese Dios decretó una ley que nosotros hemos violado, es porque sabe que ese Dios debe condenarnos por su justicia es porque sabe que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para pagar nuestra deuda. Es porque sabe que es por medio de la fe que nosotros somos salvos. El que desconozca estas verdades esenciales, fundamentales del Evangelio, no puede tener fe verdadera. Para ponerlo más claro, mi amigo que estás aquí en esta mañana, si tú eres del tipo de persona que dice, yo era creyente desde chiquito, yo toda la vida he creído en Dios, tú no tienes fe verdadera. Porque dice Cristo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo primero que tú tienes que saber antes de venir a Cristo es que tú eres pecador. Si tú no sabes eso, tú nunca has venido a Cristo. Tú no tienes fe verdadera. Tú desconoces una verdad esencial del Evangelio. Tú tienes que verte a ti mismo como un pecador culpable y merecedor del infierno antes de tener fe verdadera. Si nunca te has visto así, mi amigo, es mi deber como ministro de la palabra de Dios decirte que aunque tú crees que crees, tú no crees. En segundo lugar, ese conocimiento no es suficiente. A ese conocimiento hay que añadir asentimiento. ¿Saben cuántos jóvenes vienen todos los domingos a la iglesia que son hijos de nuestros hermanos, que han oído este mensaje del Evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y son incrédulos? Es porque aunque conocen el mensaje, no asienten al mensaje. No basta con conocer, hay que asentir. Sí, yo creo que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Sí, yo creo lo que Dios dice acerca de mí, que yo soy pecador. Sí, yo creo lo que la Biblia dice acerca de Cristo, que Él se hizo hombre para morir por los pecadores. Sí, yo creo que solamente creyendo en Él voy a ser salvo. Hay que asentir al mensaje. Ahora, ¿saben algo? Todavía el que tiene conocimiento y asentimiento tiene la fe de los demonios. Una pregunta muy sencilla. ¿Conoce Dios el mensaje, conoce el diablo el mensaje de la Biblia? Muchos demonios le dijeron a Cristo, nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Y aún le dice, ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Ellos hasta saben cuál es su destino final. Y ellos saben que eso es así. Y siguen siendo demonios. Siguen siendo diablos. El hecho de que una persona conozca y asienta no lo hace creyente. Le falta el tercer ingrediente fundamental para la fe verdadera, que es la confianza que lleva a la obediencia. La confianza que lleva a la obediencia. El que no obedece en realidad no cree, porque si creyera, haría lo que él dice, porque sabe que él es más sabio que yo, y más sabio que tú. Cuando prediqué este sermón hace unas semanas atrás, usé en la iglesia una ilustración, que la he mencionado otras veces aquí, una historia verídica, un trapecista, creo que de origen francés, tiró un cable desde Nueva York a Canadá, por encima de las cataratas del Niágara, y delante de toda una multitud, pasó de un lado a otro por encima del cable. Cuando terminó la hazaña, el promotor le preguntó a la multitud, que estaba sorprendida, ¿cuántos de ustedes creen que él puede hacerlo otra vez? Todo el mundo levantó la mano. ¿Y cuántos de ustedes creen que él sería capaz de pasar con un individuo encaramado en su espalda? Todos dijeron que sí. Bien, ¿quién quiere ser el primero? Ustedes reaccionaron como yo me imagino que reaccionaron aquella gente ese día. Nadie quiso ir. Cuenta la historia que el promotor tenía tanta confianza en ese individuo que se encaramó en su espalda y cruzaron otra vez de Canadá a Nueva York, o viceversa. Increíble. ¿Saben quién era el único que tenía fe de toda esa multitud? El promotor. Los otros decían tener fe. La fe que salva al pecador, o la fe por medio de la cual somos justificados, es una confianza que lleva a la obediencia. Por esa razón, aunque se trata de una fe sola, es una fe que nunca está sola. La fe por medio de la cual somos justificados nunca viene sola. La Biblia dice que la verdadera fe obra por el amor. Obra por el amor. Por eso Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es por la fe sola, pero nunca la fe verdadera está sola. Siempre está acompañada de frutos de justicia que evidencian esa fe. Aunque también debo decir aquí que la fe que justifica puede ser débil o puede ser fuerte. La Biblia no dice, justificados pues por una fe fuerte, somos justificados. Es solamente por la fe. Solamente por la fe. ¿Saben cuántas personas se van de República Dominicana a Puerto Rico en unas embarcaciones sumamente inseguras porque ellos tienen una gran fe en esa yola y muchos de ellos han muerto en el Canal de la Mona? ¿Y saben cuántas personas se van a Puerto Rico en avión temblando porque le tienen pánico a los aviones? Sin embargo, estos que tienen una fe tan fuerte tienen menos posibilidades de llegar que estos que tienen una fe débil. Porque estos tienen una fe fuerte colocada en un objeto inseguro, mientras que estos tienen una fe débil colocada en un objeto seguro. Entonces el asunto no está en el tamaño de la fe, el asunto está en el objeto de tu fe. ¿En quién tú confías? ¿Es en tus obras? ¿Es en tu decencia? ¿Es en tu religión? ¿Es en tu iglesia? ¿O es solamente en la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Un teólogo del pasado lo ilustra de esta manera. Imagínense, esto es una cosa puramente ficticia, que a un pueblo llevan una máquina milagrosa. Todo el que toque esa mano milagrosa recibirá un shock eléctrico y será sanado. Resulta que en ese pueblo hay dos individuos enfermos. Uno, aunque está enfermo, todavía conserva su vigor. El otro se está muriendo y está muy débil. Los dos escuchan la noticia. El primero se dirige a la máquina con pasos firmes y apresurados y cuando la ve, se abraza de la máquina, recibe el shock y es sanado. El otro llega arrastrándose y casi sin poder mover el brazo, roza la máquina. ¿Y saben qué pasó? Recibe el shock y es sanado. Porque lo único que se requería era tocar la máquina. No había que abrazarla, era tocarla. Cuando lo que estamos diciendo es que lo que Dios requiere del pecador es que ponga su fe en Cristo. Pero gracias al Señor, que aún una fe débil puede llevar al cielo. Por eso dice la Biblia que Cristo no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Somos justificados por la fe sola. Hermanos, el poder de la salvación no se encuentra en el tamaño de la fe del pecador. El poder de la salvación se encuentra en el Salvador, que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Para concluir, dos palabras de aplicación. La primera para los creyentes, aquellos que están aquí en Cristo. Mis hermanos amados, así como el pecador debe conocer que sólo podrá ser salvo apropiándose de la justicia perfecta de Cristo por la fe, de la misma manera, el creyente que quiere correr bien su carrera, el creyente que quiere crecer en gracia, debe recordar continuamente esta gloriosa verdad del Evangelio: es solo por Cristo y solo por fe, no por méritos personales. ¿Y por qué yo digo esto? Porque todos nosotros tenemos un católico romano en el corazón. Y tenemos que luchar con eso. ¿Saben cuántos creyentes se levantan por la mañana y dicen: me levanté temprano, lo hice. Leí mi Biblia, lo hice. Tuve un buen rato de oración, lo hice. Es más, hasta cuando iba para mi trabajo le prediqué al hombre del carro público. Más todavía, Dios tiene que bendecirme hoy, porque me he portado bien desde que me levanté. Óyeme, mi hermano, tú te puedes pasar el día entero leyendo la Biblia, te puedes pasar el día entero arrodillado, orando, te puedes pasar el día entero predicando el Evangelio, y después al final del día no habrás merecido por tus obras ni una gota de la misericordia de Dios. La única razón por la que nosotros somos bendecidos es por Cristo y solo por Cristo. Hermanos, quitémonos de la mente ese evangelio de mérito. Nosotros nunca mereceremos la bendición de Dios. Nunca, no importa lo que haga. Si nosotros merecemos tener a Dios de nuestra parte, es solamente por nuestro bendito Salvador. Quítense eso de la cabeza, hermanos. Si Dios nos bendice cuando usamos los medios de la gracia, pero no porque lo merecemos. Es lo mismo que el individuo que se alimenta bien. El que tiene buena alimentación tiene más probabilidades de tener mejor salud. Pero no porque al comer bien merece la salud, sino porque Dios diseñó el cuerpo de cierta manera, para que si tú lo cuidas de cierta manera, el cuerpo va a estar fuerte y saludable. Bueno, el alma Dios también la diseñó de cierta manera. Y si tú haces uso de los medios que Dios ha prometido usar, como la lectura de la Biblia, venir a la iglesia, orar, etcétera, tu alma será fuerte y saludable, pero no porque lo merezcas. No, no es por méritos, hermanos, es solo por fe. De paso, quiero corregir algo que ocurre muy a menudo aquí en la iglesia. Y yo sé que algunos lo dicen por chiste, pero a veces me pregunto si hay algo detrás. Hay personas que a veces vienen a los pastores y dicen: pastor, ore por esto, porque yo sé que Dios a ustedes lo escucha más. ¿Y esa teología de dónde la sacaron? Hermanos, nosotros los pastores somos pecadores justificados por la gracia de Dios. Y cada hermano de iglesia bíblica es un pecador justificado por la gracia de Dios. Tú, yo y el pastor más pastor que hay en el mundo está exactamente en el mismo nivel delante de Dios. No, Dios no oye a los pastores mejor que ustedes. Eso no es verdad. Todos somos pecadores justificados por la misma justicia, la justicia de Cristo. Nadie tiene más justicia y el otro menos, porque es la misma justicia, la de Cristo, con la cual hemos sido vestidos por la fe. Me fascina como lo dijo Augusto Toplady en ese himno que cantamos, Roca de la Eternidad. Roca de la Eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Y ahora escuchen, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Y a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, Yo espero de todo corazón que el Espíritu Santo haya iluminado tu entendimiento para que comprendas que si Dios te ha de aceptar algún día en su presencia, no ha de ser por ninguna cosa que haya en ti o por ninguna cosa hecha por ti. La única justicia que Dios acepta es la justicia perfecta de su propio Hijo, Jesucristo, la cual es puesta en la cuenta de todo aquel que cree. Por amor de tu alma, no mires más dentro de ti, buscando algo que puedas ofrecer a Dios para que Él te acepte. Porque no hay nada, mi amigo, nada dentro de ti que pueda hacerte digno de tal privilegio. Mira a Cristo cumpliendo a la perfección la ley de Dios, pagando por nuestras transgresiones en la cruz, y clama a Dios que tenga misericordia de ti. Y yo te aseguro que la experiencia del publicano será tu experiencia hoy también. Descenderás a tu casa justificado. Justificado. Declarado no culpable delante de Dios. Desde hoy y por toda la eternidad. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Porque si mueres sin Cristo, entonces algún día en aquel tribunal serás declarado culpable y tendrás que pagar por tus pecados por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, oh Señor, por este bendito evangelio. Gracias, oh Señor, por Cristo nuestro Salvador. Gracias por su justicia perfecta, la cual es puesta en nuestra cuenta por la fe sola. Señor y Dios Todopoderoso, bendice tu palabra que ha sido predicada hoy aquí. Señor, que en los creyentes esto avive el fuego de nuestra gratitud por Cristo y por su obra de redención. Que esto avive el fuego de nuestra pasión por ti al entender, oh Señor, más claramente lo que tú has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo cada día. Pero mira también, Señor, a aquellos que están aquí sin Cristo. Ten misericordia, Señor. Llama eficazmente a salvación, Señor, que muchos que llegaron a este lugar con la condenación pendientes sobre sus cabezas, desciendan a su casa justificados. Bendice tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.